Como cada 15 días, comenzamos nuestro programa con la sintonía del abanico del maestro Jabaloyes y os damos la bienvenida a Memoria de Elche, de la Cátedra Pedro Ibarra, en Radio UMH. Buenos días, soy Gema Rubio y me acompañan Laura Labañera.
Buenos días, Gema.
Marina Martínez.
Hola.
Y en los controles, Borja Cabrera.
Cada dos semanas, los lunes en este programa, os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández.
Además, os contaremos cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
El Ayuntamiento de Elche ha organizado para este año 2014 un amplio programa de actividades que tendrán como protagonistas a los hermanos Aureliano y Pedro Ibarra.
Sí.
Para hablar de este tema, hemos invitado a Pablo Ruz, coordinador de Cultura del Ayuntamiento de Elche. Bienvenido a Memoria de Elche.
Bien, muchísimas gracias por la invitación y a vuestro servicio.
Pablo Ruz Villanueva nació en Elche en 1983, es licenciado en Historia por la Universidad de Murcia y obtuvo el certificado de aptitud pedagógica CAP por la Universidad Miguel Hernández. En los últimos años ha sido docente en la Universidad CEU de Alicante y desde el 2011 es profesor de secundaria de Historia y Geografía en el Colegio Aitana de Elche. Además, desde el año 2011 es miembro de la Junta Rectora del Patronato del Misteri de Elche. Pablo, ¿cómo surgió la idea de celebrar el año de Aureliano y Pedro Ibarra?
Bueno, nosotros tenemos claro, y cualquier investigador o cualquier historiador también convendrá conmigo, en que lo que no se conoce no se puede amar. Y bueno, aprovechando que este año se cumplía el centenario del nacimiento de uno y el 200 aniversario del, perdón, el nacimiento 200 aniversario y el centenario de la muerte del otro de los hermanos de Pedro, perdón, de Aureliano, pues entendíamos que era la ocasión adecuada para poder celebrar este año hermanos Ibarra, que en definitiva sirviera para reivindicar el papel esencial que tuvieron estos dos grandes ilicitanos en el conocimiento, en la conservación, en la divulgación, en la puesta en común de nuestro patrimonio cultural como pueblo, ¿no? Y bueno, entendíamos que era una manera, como les digo, de reivindicarlo, de hacer también justicia y de poder comprometernos, ¿no?
Sí.
Con su obra, con su dimensión patrimonial e histórica, la de ambos.
Sí, sí.
Pedro Ibarra es más conocido por todo el mundo, pero ¿qué hizo Aureliano para incluirlo en este reconocimiento?
Pues efectivamente, en directo. Pues Aureliano fue quizá el que introduce a su hermano Pedro en las labores investigadoras, el que introduce a Pedro en su amor, ¿no? Su amor por el descubrir la historia esencial de la ciudad, ¿no? Y bueno, nosotros hemos indagado, por supuesto, con historiadores locales de primera magnitud, cuál era la esencial aportación de Aureliano a la historia de la ciudad. Aureliano también se implicó muchísimo en política, desde el Partido Liberal, en el contexto de la Revolución del 68, luego la Primera República y el inicio de la restauración de Alfonso XII. Y, como le digo, fundamentalmente su aportación es haber introducido a Pedro en las labores que luego el propio Ibarra, Pedro Ibarra, desarrolló y que son esenciales para comprender, como le digo, nuestra historia.
Sí. En la temporada pasada invitamos a Carmina Verdú para hablar del Archivo Histórico de Elche y de Pedro Ibarra, que fue el que comenzó a recopilar estos documentos. Pero este es su trabajo más conocido, pero ¿qué otros trabajos realizó Pedro Ibarra?
Bueno, Pedro Ibarra, aparte de todas las labores de investigación, aparte de haber puesto en marcha el prototipo o el precedente de lo que luego sería el Museo de Historia de la Ciudad, el museo que hoy se llama Alejandra Ramos Porqués, además de su labor investigadora, además de su labor compiladora de libros, de su labor bibliográfica,
sí,
además de sus artículos periodísticos, de su implicación en movimientos culturales de la ciudad, tiene dos grandes trabajos. Uno, que es el famoso artículo Pro Palmeras, que es, de hecho, quizá la primera reivindicación del palmeral como una seña de identidad de la ciudad, denunciando la destrucción en aquel momento totalmente, prácticamente libre, ¿no? Y vamos, descontrolada, que se estaba produciendo en todo el palmeral histórico, y sobre todo su papel esencial en la difusión y en la conservación y en la restauración de la festa en el año 31.
Sí.
En el año 27 con Splay y luego en el año 31 la proclamación como monumento nacional, ¿no? Pedro Ibarra, a través de Óscar Splay, que en el año 31 fue designado director general de la música y de espacios musicales, con el gobierno recién creado, el gobierno de la República, fue el que promovió la declaración del Misteri como monumento nacional, fundamentalmente para preservarlo de algunas fuerzas ajenas que pretendían, pues, por considerarlo una celebración religiosa, que pretendían acabar con él. Y como le digo, Pedro Ibarra tuvo un papel absolutamente esencial a través de Óscar Splay, que se cifró el 15 de agosto, el 15 de septiembre del año 31, con la declaración, la promulgación del Misteri como monumento nacional.
Sí.
Es decir, Pedro a Pedro le debemos muchísimo. Pedro inició muchas cosas que luego se han visto felizmente concluidas en la declaración UNESCO y otras tantísimas declaraciones que han jalonado y que han servido para dibujar mejor la fiesta. Sí. Y su trayectoria y su proyección es impresionante.
Pablo, ¿qué actos se han organizado para celebrar el año de Aureliano y de Pedro Ibarra?
Bueno, pues además de las conferencias que estamos organizando en la Calahorra, junto con la Cátedra Obispo Loaces de la Universidad de Alicante, todas las conferencias hasta prácticamente el mes de mayo, tenemos 5 exposiciones ya concretadas, una de ellas interesantísima de fotografías inéditas de Pedro Ibarra en la Loja Medieval, otra muy interesante en colaboración con Pusol para contextualizar el propio...
Perdona, Pablo, te oímos fatal.
Ay, perdón. Otro en mayo, en el sí. Centro Municipal de Exposiciones, en colaboración con Pusol para contextualizar el propio año Ibarra desde la historia. Sí. Otra sobre el tesorillo que empezó el propio Ibarra, en definitiva. Desde la investigación, desde la divulgación, desde el patrimonio, las exposiciones, el arte, acercarnos mejor a la obra de estos dos grandes ilicitanos. Nuestra idea es que a través del Instituto de Cultura Juan Gil Albert podamos editar también un opúsculo, es decir, un manual en el que queden reflejadas todas las conferencias y ponencias que se están desarrollando estos días, todos los jueves, claro, en la Calahorra, en la logia de la Calahorra. Una logia que también tiene mucho de Pedro, porque fue el propio Pedro Ibarra quien pintó los frescos neoegipcios, o así un poco en el contexto romántico del siglo XIX, un espacio que el marqués de Lendínez, el propietario, primero lo destinó a salón de baile, pero que también actuaba como logia masónica. En definitiva, espacios y ámbitos y celebraciones que nos vayan introduciendo en la magnitud y en la importancia esencial para entender nuestro municipio hoy día de ambos hermanos.
Sí. ¿Está cerrado el programa o pueden surgir nuevos actos?
No, sería muy arriesgado y sería muy irresponsable cerrar programas de ese tipo, ¿no? Tenemos ya las bases, por supuesto, trazadas, las líneas marcadas, tenemos eventos claves, como estos que les he comentado, sí. Pero no, estamos, por supuestísimo, dispuestos a aceptar propuestas, a introducir elementos y a incluir novedades que seguro que van a servir para comprender mejor la obra de estos dos grandes ilicitanos.
¿Y a quién van dirigidos los actos que se están organizando?
Bueno, pues evidentemente las exposiciones son públicas, abiertas a todos. El resto de actividades, el resto de actos, pues quizá un público más entendido. Pero tampoco, yo creo que esencialmente lo que buscamos es el ilicitano que ansía, ¿no? Que tiene sed de conocimiento y que quiere conocer y que quiere ahondar y profundizar en nuestra historia común.
Un día especial será el Día Internacional de los Archivos, en este mes de junio. ¿Sabe ya lo que van a hacer este día?
Bueno, además de abrir el archivo, hacer una jornada de puertas abiertas. Nuestra idea es, ya le digo, siempre a través de la propia archivera municipal, que es Carmina Verdú, poder, sobre todo, algunas obras de Pedro Ibarra, como ese artículo famoso Pro Palmeras o alguna de las otras obras claves de su trayectoria, poderlas mostrar e incluso poderlas tocar, ¿no? Los archivos son fuentes de historia, son fuentes de datos, son fuentes de la propia fuente de conocimiento, pero también son elementos que forman parte de nuestra memoria, ¿no? También de una manera de acercar un archivo histórico a alguien es tocar esa pieza de archivo.
Se están haciendo ya lo del el documento de Pedro Ibarra, ¿no? También.
¿Perdón?
El documento se ha sacado esta semana, creo que fue el documento,
sí,
de Pedro Ibarra.
Sí, somos artículo, pero ya les digo, hay otras piezas de Pedro Ibarra que se conservan en el archivo histórico que deben ser conocidas y que vamos a sacar y que vamos a dar a conocer y a tocar, si me permite el uso de este término, ¿no? En el próximo mes de junio, en el Día Internacional de los Archivos. En el Archivo Histórico Municipal, que como les contaría Carmina, es uno de los, quizá, de más importantes subgéneros de toda la comunidad valenciana.
Sí, sí.
Pedro Ibarra recuperó colecciones de muchas cosas, algunas curiosas como la cajetilla de cerillas. ¿Qué otras colecciones hay interesantes?
Bueno, más que recuperar, él hizo esa colección, ¿no? Hay una colección arqueológica interesantísima que estamos intentando rescatar de diversas... está repartida, muy, muy dispersa por espacios del ayuntamiento. Bueno, luego aparte están sus propias obras pictóricas, sus lienzos, sus óleos, sus estudios. Es decir, Pedro era un hombre polifacético y tiene muchísimo patrimonio también creado por él, que también tenemos que conocer y que divulgar, ¿no? Pero sobre todo, fundamentalmente, como le digo, su propia voluntad, ¿no? Para hacer colecciones de piezas que luego serían importantísimas y que luego sirven para entender nuestra historia común. Ha hablado del tesorillo, ha hablado de las cerillas, hay otra colección muy importante de bibliográfica, sí, de obras clásicas, sí. De todo. Yo creo que Pedro Ibarra, y de hecho las conferencias sirven para eso, ¿no? Para comprenderle mejor y entender hasta qué punto llega su magnitud.
¿Y quiénes colaboran en este año de Aureliano y Pedro Ibarra?
Bueno, la iniciativa parte del Ayuntamiento, como le he dicho, la propia Cátedra Arzobispo Loaces de la Universidad de Alicante, el Archivo Histórico Municipal, el Museo Etnológico, el proyecto de Pusol en su conjunto, sí. El Ayuntamiento es como el de Santa Pola, también van a colaborar con nosotros, el propio archivo, las bibliotecas, hemos intentado aunar muchísimas voluntades, el Museo de la Festa, en fin, incluso bueno, la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad, pues nosotros le tendimos la mano y le pedimos colaboración, pero bueno, su director también está colaborando como considera.
Claro. Hemos leído también que este año se abrirá un lugar para la ampliación del archivo histórico. ¿Cómo va el traslado? ¿Es así?
Bueno, ese archivo se costó más de 1,5 millones de euros, se destinó en un principio al Centro Hernandiano. Nosotros ahora hemos entendido que como el legado se lo ha llevado la familia de Elche, bueno, pues había que darle otro uso, otra salida, y se va a erigir como ampliación del propio archivo histórico municipal, en el edificio contiguo, de la Orden Tercera.
¿Dónde está exactamente ese lugar? ¿Está por el plan?
Pues
¿no?
Justamente al lado de la iglesia de San José, está el archivo histórico, la biblioteca, la parroquia de San José, y contiguo la sala de exposiciones Orden Tercera, y está anexo al complejo cultural de San José.
Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por atendernos.
Bien, un placer.
Ha sido una lástima que no pudieras venir aquí. Ya han oído que hemos tenido la conversación por teléfono.
Sí.
Y bueno, pues espero que la gente tome nota de todos los actos y acuda a conocer a Aureliano y a Pedro Ibarra.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy buenos
muchas
días.
Gracias a ti.
Hasta Adiós,
luego.
Hasta luego.
Ahora, a continuación presentamos vamos a dar paso a la publicidad. Un minutito y volvemos. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación presentamos la sección música de ayer y de hoy, con Laura Labañera. Cuéntanos, Laura, ¿qué canción vamos a escuchar hoy?
Hoy os presento El Barranc de l'Aljub, y como otras canciones que ya hemos escuchado, está recogida en el disco del grupo Coral Jovenívola. Estas canciones pertenecen a la banda sonora de nuestras celebraciones. Aquí, la coral logró mantener un perfecto equilibrio entre el respeto por la melodía original y la propia versión. Combinó la modernidad con la tradición, con el objetivo de conservar nuestra cultura. Estas canciones han pasado de padres a hijos y se cantaban en cualquier reunión de amigos.
Escala de rabos dos.
Bueno, hemos escuchado el Barranc de l'Aljub, que a lo mejor mucha gente no la conoce, pero siempre ha acompañado a los ilicitanos en sus celebraciones. Son canciones que siempre se han cantado aquí en Elche y os las ponemos para que las conozcáis y recuperar un poco de esa tradición. ¿No, Laura?
Sí, son muy populares aquí en Elche.
Siempre lo han sido, ¿verdad? Todos los familiares, todos nuestros abuelos los han conocido. Bueno, pues a continuación vamos con nuestra sección Ese nombre me suena, que la trae Marina Martínez. Marina, ¿quién nos traes hoy?
Hoy vamos a hablar de María Dolores Mula Hernández. Nace en la vila de Cercs, provincia de Barcelona, el 21 de julio de 1953. Hija de Antonio Mule Gálvez y María Dolores Hernández Moreno. Es la última de un progenie de 7 hermanos. Realizó estudios de geografía e historia y también se ilustró en dibujo y pintura en Horts del Chocolater. En la actualidad desarrolla con gran éxito y maestría la profesión de artista visual. Su llegada a Elche se produce en el año 1969, después de una etapa laboral en la vecina localidad de Crevillente, donde sus padres tienen una familia cercana. Una tarde de enero de este año, de 2004, las agujas del reloj indicaban las 5 de la tarde. Era el momento, había llegado la hora concertada y María Dolores Mula llegó a la sala de exposiciones de la Lonja del Pescado de Alicante, donde se presentaba su último trabajo, titulado La Nada. Una obra singular que llena el blanco y luminoso recinto de matices para delinear con un sutil hilvanado todo un mundo de algodones, hilos y pasiones ocultas. María Dolores Mula, una mujer, una gran conocedora de las artes plásticas, una artista visual que se considera ilicitana porque desde su juventud ha trabajado y sigue trabajando en el municipio ilicitano y porque toda su obra se encuentra depositada en la ciudad de Elche. Nuestra protagonista, iniciada en el arte de la pintura en los talleres organizados en el Hort del Chocolater por el maestro Sisto Marco Agulló y otros muchos artistas contemporáneos, desarrolló su espíritu práctico, técnico y conceptual sobre la pintura de gestos vinculada al mundo natural que descubre en todas sus vertientes a través de la composición de los códigos de arte. La visión del paisaje cultivado de los procesos de creación y destrucción propios de la naturaleza, así como de los paisajes degradados por la acción del ser humano, viene a ser una de las características esenciales de la obra de nuestra protagonista en su visión vitalista de la existencia como proceso de aprendizaje y de construcción continua. Es interesante señalar, además, el recorrido de la protagonista, que vinculándose inicialmente a la tradición pictórica de los 70, pasa rápidamente a interesarse por el arte de los pueblos orientales y principalmente por el de la cultura japonesa, que le aportará una visión estética y vital. La fotografía también la acompaña en este camino, formando su ojo a través de sus viajes a los lugares nunca antes explorados: glaciares, desiertos, Japón, Perú, la India y un largo etcétera de recorridos que la enlazan por la naturaleza. Además, también la reflexión sobre el lugar de la mujer comienza a ser importante, emotivo, plástico, con la visión de la mujer africana y reivindicación de una mayor libertad. Proviniendo con motivo del centenario del nacimiento de Miguel Hernández, en un homenaje a Josefina, la mujer del poeta, en una serie de trabajos en los que el concepto y la idea se predisponen por encima del aspecto más técnico, adquiriendo su obra una mayor complejidad y simbolismo. Ya queda paso a una serie de obras en las que permite el espectador releer el discurso poético para asamblarlo a la obra plástica. Por lo que el homenaje a Josefina supone una mirada introspectiva, cercana y minuciosa sobre el trabajo de la costura y el bordado, labor de supervivencia para esta mujer. Dolores nos procura, mediante su mirada al objeto, recapacitar sobre nuestra visión del mundo, y la referencia a la naturaleza, en sus dos estados, viva y muerta, es homenajeada con las superficies, con el dibujo de la hoja y del tronco como elementos primordiales del árbol, pero también con el recorrido argumental de la forma desde lo más elemental para llegar y transmitir la gran complejidad. En esencia, una conocedora de las artes plásticas, una artista visual, una mujer y una gran artista con enormes ansias por aprender. Desde 1985 es profesora de la Escuela de Pintura Hort del Chocolater. Desde 2004 es profesora del Taller de Pintura, Secretariado de Cultura y Universidad de Alicante. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Bueno, esta es una de las biografías, como ha dicho Marina, que están en la página web y, como ya sabéis, si oís nuestro programa, todo el mundo puede colaborar con esta Cátedra Pedro Ibarra y puede meter sus propias biografías de sus familiares, de gente conocida o fotos de cuando Elche, aún no, en blanco y negro, es el Elche de la historia de Elche. Bueno, ahora pasamos a un momentito de publicidad y volvemos enseguida.
UMH Solidaria.
La Universidad Miguel Hernández se solidariza con la plataforma GENEFA para la investigación de ataxia de Friedreich, una enfermedad neurodegenerativa que provoca una pérdida progresiva de las funciones necesarias para la autonomía personal.
Para colaborar con esta causa, la UMH apoya la campaña de recogida de tapones de plástico y botes, colocando contenedores en los siguientes puntos.
En la cafetería del campus de Altea, en la cafetería del edificio 1 Francisco Javier Balmes del campus de San Joan de Alacant, en la cafetería del edificio de rectorado en el campus de Elche y en la cafetería de Desamparados y Salesas en el campus de Orihuela.
¡Anímate! ¡Sé solidario!
My funny Valentine.
Entrevistas, estrenos, tertulia, todo lo relacionado con el mundo del cine lo puedes encontrar en el Contraplano UMH. Recuerda, Contrapla.
¡Ostras! ¡Tú eres una auténtica voz de cuña!
Sí.
¡Qué bueno! Nunca había conocido una. Oye, encantado, soy José y este es mi amigo Alejandro.
¡Hola, hola!
¡Qué guay, qué sensual! Y oye, cuando hablas suena musiquita de jazz de fondo y eso, ¿no?
Sí, es lo que tiene ser voz de cuña.
Váyate, ¿de qué estás anunciando?
Pinturas, seguro que está anunciando pinturas, ¿no?
No, el Contraplano UMH.
Ahí va, tío, ese es el nuestro.
¡Bambulí! ¡Qué guapo, no!
Yeah. ¡Qué guapo!
Pues eso, el Contraplano UMH, cine y televisión con José Alfaro y Alejandro Navarro. Lunes a las 2 en Radio UMH.
Calla, que ahora viene otra cuña, ¿eh?
Ahora viene Macaco.
Bueno, pues ya estamos aquí otra vez de nuevo y ahora a continuación Laura La Bañera nos va a presentar la sección de actualidad de la Cátedra de Pedro Ibarra. Cuéntanos, Laura.
Hoy traigo algunas fotos que se han subido en estos últimos días a la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me. Traigo fotos sobre documentos que se han subido recientemente, como una imagen del año 1914, donde se puede observar el documento que contempla la creación de la Junta de Fomento. En el año 1914, el Ayuntamiento de Elche busca soluciones a la situación de miseria y a la desesperación de la población rural debido a la sequía. Para solucionar estos problemas se crea la Junta de Fomento, en la que tienen representación todas las clases sociales. Otro documento es el suplemento número 253 de trabajo, del 12 de junio de 1914. Este documento anuncia que la Sociedad de Tejedores y Oficios Similares siguen en huelga en la Casa Fernández y Compañía, tras 9 días. Los trabajadores señalan que la huelga no acabará hasta que los obreros despedidos sean admitidos y paguen la mano de obra, igual que los señores Ripoll, Antón y Revenga. También traigo un dibujo del año 1935, donde aparece la fábrica de calzado Hijo de Vicente Pérez Sánchez. La empresa familiar Vicente Pérez Sánchez, S.A., perduró hasta el año 1970, aunque también se conocía esta empresa de calzado como La Viuda. Y siguiendo con el tema del calzado, traigo una foto muy actual en la que aparece el monumento a la aparadora realizado por el escultor ilicitano Ramón Juan. En la imagen se observa la escultura de una imagen de una mujer aparando, rodeada por una fuente. Este monumento se instala en la antigua Plaza Lucrecia Pérez, que se rebautizó como Aparadora el 22 de noviembre de 2013. Es un homenaje a las aparadoras que contribuyen a hacer de Elche el primer centro productor de calzado en España.
Con respecto al documento que has comentado, hay otro que sigue después, en el que anuncia que ya abandonan la huelga porque ya han conseguido que readmitan a los despedidos. Incluso consiguen que aumente el precio del trabajo. Pero es que lo curioso es que estuvieron un mes entero en huelga, sin ningún dinero que cobraban, y se mantuvieron en sus 13 un mes entero, hasta que consiguieron que los readmitieran. Eso sí que es coraje.
Se debería hacer.
Sí, ahora. Sí. Bueno, pues además, este fin de semana en Elche se ha celebrado la fiesta de San Agatángelo. San Agatángelo, como ya sabéis, es el patrón de Elche, patronazgo que comparte con la Virgen de la Asunción. Se celebró este fin de semana porque se celebran los fines de semana siguientes a la festividad, que es el día 3 de febrero, con actividades infantiles y diversos actos religiosos como la serenata de la noche del sábado. Se celebra esta fiesta que culmina con una solemne procesión en la que participan diversos entes festeros.
Sí, Gemma, y es que es verdad que se están volviendo a las fiestas de antes. Los ilicitanos cada vez muestran más interés por el santo y por las fiestas que nos destacan.
Sí, sí, se está volviendo a recuperar las fiestas tradicionales. La verdad es que son muy bonitas.
El sábado también volvieron a desfilar las comparsas de moros y cristianos por las calles del centro en la tradicional entraeta del Mig Any. Las diferentes comparsas de moros y cristianos celebraron que ya solo quedan 6 meses para la Semana Grande de las fiestas de agosto. Los bandos de la Cruz y de la Media Luna volvieron a salir a la calle ayer, en pasacalles y en la entraeta.
Qué curioso, ¿eh? Coincidieron una festividad católica cristiana con lo que es la fiesta pura y dura que es la de los moros y cristianos, ¿no?
No tenemos tiempo para aburrirnos, no sabemos ya dónde ir.
Pero por un fin de semana, ¿eh? Se han acumulado aquí las fiestas. Esperemos que lo hayáis pasado bien este fin de semana. Bueno, y también esperamos que os haya gustado nuestro programa y ya podéis poner en vuestras agendas cada acto que organizará el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Elche para conocer todo lo que hicieron por Elche los hermanos Ibarra y Aureliano y Pedro. Nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Marina Martínez.
Hasta luego.
Laura Labañera.
Hasta la próxima.
En los controles Borja Cabrera y conmigo Gemma Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.